a contar a la alcaldesa de Weimar y algún tema más.
¿Cuánto está la cláusula de Carmen Luisa?
Pues altísima, porque se cotiza muy alta, muy mediática la alcaldesa de Weimar.
Compañero, feliz programa a todos.
Gracias, adiós.
Nos vamos un día más agradeciendo la realización técnica de Jorge Medina, Santiago García, Alberto Díaz, Julio Abreu, y también coordinando la producción ha estado Antonio Herrero. Feliz día a todos, hasta mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pedro Antonio Sánchez sigue declarando ante el TSJ de Murcia por el caso Auditorio. La acusación espera que el presidente murciano aclare si se cometieron irregularidades. A las puertas del tribunal está nuestro compañero Javier Herraiz.
Pues con una tremenda expectación. Más de dos horas lleva declarando ya Pedro Antonio Sánchez. El presidente de Murcia está tratando sencillamente de demostrar ante el juez que las presuntas irregularidades del caso Auditorio no son corrupción política, es decir, que son meras irregularidades, en todo caso, de carácter administrativo. Fuentes consultadas por COPE afirman que podrían pedirse incluso mañana mismo nuevas diligencias, con lo que el proceso podría retrasarse. Entre tanto, la vida política sigue pendiente de esta comparecencia. Ciudadanos, recordamos, rompió el pacto aquí en la región de Murcia con el Partido Popular, pero también admite la formación naranja que un archivo de la causa podría cambiar las cosas.
Por su parte, Ciudadanos insiste en que si el PP propone a un presidente alternativo en Murcia, el pacto de investidura seguirá adelante de forma automática. Su líder, Albert Rivera, ha reiterado en Radio Nacional que no van a aceptar que Pedro Antonio Sánchez se mantenga al frente del gobierno murciano. Dice además que eso solo daña al ejecutivo autonómico.
Algunos dicen, bueno, pero ¿dónde queda la presunción de inocencia judicial? En los juzgados. En los juzgados tú tienes presunción de inocencia, pero políticamente un personaje en este caso, que tiene derecho a mentir por ley, que puede mentir y salir y entrar de los juzgados, que está bajo cuatro delitos de corrupción con el foco puesto, lo único que va a conseguir es que el gobierno de Murcia sea noticia solo por la corrupción.
Por lo demás, aumenta la venta de pisos en España y sube también el precio de la vivienda. A pesar de eso, el BBVA apunta que el mercado sufrió una ligera ralentización a finales del año pasado, Belén Miguel.
El BBVA explica que el mercado de la construcción sigue recuperándose gracias a la positiva evolución del empleo y al mercado de segunda mano. Así, el pasado año se vendieron cerca de 460.000 viviendas, un 13,5% más que en el 2015. Y al ritmo de la recuperación en el sector, crecen también los precios, un 2% más en términos anuales. El informe apunta, eso sí, que se redujeron en diciembre los visados para construir nuevas viviendas, aunque la entidad cree que esta reducción será temporal.
Acaba de conocerse un buen dato de confianza del inversor en la zona de euro. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Pues la bolsa sube ligeramente, gana un 0,10% hasta 9.807 puntos. Telefónica y el Banco Popular tiran hoy del mercado. El índice que mide la confianza de los inversores en la zona euro ha aumentado el mes pasado más de lo que se esperaba. De hecho, se ha situado en su nivel más alto de los últimos 10 años. Es un indicador sorprendentemente fuerte teniendo en cuenta la incertidumbre que generan las próximas elecciones en Holanda, en Francia y en Alemania.
Y reunión de los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea van a dar luz verde a la creación de un cuartel general comunitario para planificar y llevar a cabo operaciones militares. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Estamos ante un día histórico para Europa, así ha calificado Alfonso Dastis la reunión que mantienen a estas horas los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea. El objetivo, dar los primeros pasos para crear un futuro ejército comunitario.
Pero esto es el embrión de que la Unión Europea asuma mayor responsabilidad en su defensa. No solo quiere Europa, pero sobre todo quiere España.
Un proyecto histórico y que siempre había tenido la oposición del Reino Unido. Ahora, con su salida de la Unión Europea, encuentra vía libre para llevarlo a cabo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el jugador del Chelsea, Hazard, la órbita del Real Madrid para la temporada que viene, Carlos Ganga.
Lo contó Paco González en Tiempo de Juego. El futbolista belga ya fue uno de los recomendados por Zidane y estaría dispuesto a fichar por el Real Madrid. El club blanco se plantearía su fichaje en verano si Isco no renueva y James Rodríguez se marcha. Los blancos están volando ahora mismo hacia Nápoles, donde mañana juegan la vuelta de los octavos de Champions. En principio, Cristiano Ronaldo regresa a la convocatoria y podría ser titular junto al resto de la BBC, Bale y Benzema, que formarían el ataque para defender el 3-1 de la ida. Son baja Varane y Coentrao. El turno del Barça será el miércoles, cuando buscarán el Camp Nou remontar el 4-0 contra el PSG. Hoy se va a completar la jornada 26 de Liga a las 9:45, a la vez Sevilla. Lo contamos en Tiempo de Juego a través de cope.es y los dispositivos móviles.
Y a partir de este momento y hasta la una, más...
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Están muy buenos días, bienvenidos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre hasta la una de la tarde, con un montón de cosas que ofrecerles en esta edición del lunes 5 de marzo. El saludo cordial de Marcelo Cordobés, les habla Javier Benítez. Saben ustedes que el próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. El Cabildo de Gran Canaria lo va a celebrar con un programa que se extiende durante todo el mes y que incluye un sinfín de actos culturales y reivindicativos en favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. La Consejería de Cultura también participa y ha programado unos 47 actos bajo el lema Marzo Mujer. Entre estas actividades destaca, aquí donde estamos, por cierto, en la Casa de Colón, pues exposiciones como la de las pintoras Lola Massieu, Jane Millares, Pino Ojeda, Marta Mariño, entre otras. También se resalta el proyecto multidisciplinar Conoceremos los Detalles, Redes 2017, el seminario Las Mujeres y el Patrimonio Arqueológico. La mujer siempre ha tenido un lugar relevante, siempre, en el mundo de la cultura, y visibilizarlo es tarea fundamental para reconocer la labor necesaria en todos los órdenes de la sociedad, incluyendo la cultura. Hoy estamos, insisto, en la Casa de Colón y desde aquí vamos a realizar el programa, la Casa de Colón, centro cultural inaugurado en 1951, es uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad. Desde el comienzo centra sus objetivos en la investigación y difusión de la historia de Canarias y de sus relaciones con América. Este emplazamiento fue elegido para formar parte de la antigua Casa del Gobernador, lugar que fue visitado por Cristóbal Colón durante el primer viaje, como sabemos todos, en 1492. Hoy en día se erige como un lugar vital y necesario para conocer el descubrimiento del llamado Nuevo Mundo. La Casa de Colón es un referente para el estudio de la persona, del personaje de Cristóbal Colón. Bueno, pues comenzamos ya, si les parece bien, con el saludo de Marcelo Cordobés, insisto, Javier Benítez, Juan Luis Suárez también como nuestro técnico de interiores. Comenzamos el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santiago Morellón, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos con Canarias 7, que nos cuenta la denuncia de los abogados cristianos contra el Draxetlas en un link. Recogen precisamente el documento que han llevado ante los tribunales. Además, fuerte subida del café en las islas al bajar las cosechas. Y fallece Fernando Arencibia, el que fue presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Por otra parte, nos señala que las reservas de turismo alemán crecen un 4,5%. La provincia, por su parte, nos dice 364 días para el próximo carnaval. La capital Gran Canaria pone fin a un idilio de 24 días de fiesta. Además, asegura que la audiencia ve fallos en la gestión del gasto farmacéutico que vuelve a subir. Y Monedero aborda hoy el sistema electoral canario.
Bueno, pues le enviamos un fuerte abrazo a todos los familiares de Fernando Arencibia. No solamente fue expresidente de la Unión Deportiva Las Palmas, sino un galeno, un doctor muy reconocido en la isla de Gran Canaria y también, incluso me atrevería a decir, a nivel nacional. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Seguimos contigo, Santi, adelante.
Pues comenzamos con el presunto agresor de la mujer apuñalada en Tel. De este fin de semana va a pasar a disposición judicial este lunes, por lo que se considera ya como un caso de violencia de género. La mujer de 37 años de edad, recordemos, ha tenido que ser ingresada en el hospital uninsular materno infantil en estado grave al ser apuñalada cuando salía de su domicilio en el barrio de San Gregorio en Tel. Afortunadamente, ninguno de los órganos principales básicos de su cuerpo están afectados. Esta mañana hablábamos con el concejal de Telde, Agustín Arencibia.
Afortunadamente no tiene ningún órgano vital afectado. Uh-huh. Todo parece indicar que va a evolucionar favorablemente y que esperemos que más pronto que tarde pues pueda recibir el alta médica y regresar a su domicilio. Uh-huh. Como podrá imaginar, bastante sobrepasada con todo esto, ¿no?, que le ha acontecido. He tratado de tranquilizar a su madre, que es una persona con la que he hablado, y tratar de hacer un mensaje positivo en el sentido de que para lo que podía haber pasado, afortunadamente no fue a mayores, y ofrecerle desde nuestro ayuntamiento toda la ayuda posible, todos nuestros recursos disponibles,
Mientras tanto, en el Parlamento, hace unos minutos ha comenzado el acto institucional con motivo del Día de la Mujer. Por cierto, hay un dato precisamente sobre este aspecto. Un total de 970.000 mujeres de las 2,7 millones de desempleadas que hay en España tienen estudios secundarios y obligatorios y son paradas de larga duración. Canarias es, con un 47,2%, la segunda comunidad con mayor tasa de mujeres paradas de larga duración. Y esta mañana está en el Parlamento Juan Carlos Monedero, interviniendo en la Comisión de Estudio del Sistema Electoral Canario, que ha comenzado hace un rato. En todo caso, la intervención de uno de los fundadores de Podemos se prevé que sea en torno a las 12:15 de la mañana.
Muchísimas gracias, Santiago. En 20 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información. Como siempre, si ocurre una última hora, nosotros se la contamos de inmediato. Nos vamos a esta hora a la sala de emergencias Canarias 112, centro coordinador. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Cande. Candelaria Ceballos.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿hola? Creo que me escucha. Hola, ahora te escuchamos perfecto.
Hola, buenos días.
Te escuchamos. ¿Incidentes reseñables durante las últimas horas, Candelaria?
Sí, así es. En esta última media hora, el 112 del Gobierno de Canarias ha registrado un incendio que se ha declarado en la cocina de una vivienda en la calle Pepe Damaso de la zona de San Gregorio, en el municipio gran canario de Telde. Hasta el lugar han acudido bomberos, policía local y Cuerpo Nacional de Policía, y en principio no hay afectados, aunque estamos a la espera de obtener más información sobre las labores de extinción de este incendio. Además, en lo referido a la noche, en otro incendio declarado en la capital tinerfeña, en la calle La Rosa, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistía a 3 afectados que presentaban intoxicación por inhalación de humo de carácter leve. Además, también de madrugada, y en la capital Gran Canaria, una mujer se ponía de parto en la vía pública en la calle Nicolás Monche López. Allí el personal del SUS comprobaba que el parto ya había comenzado y finalizaba en el interior de la ambulancia. Tras ser asistidas y estabilizadas, tanto la madre como la recién nacida fueron trasladadas al hospital en buen estado.
Historia emocionante que seguramente contará la madre y también la hija. En cuanto al incendio en la calle Pepe Damaso en Telde, solamente lamentar daños materiales en principio, ¿no?
En principio, según las alertas que hemos recibido, no hay afectados por el momento en este incendio. Uh-huh. Y a esta hora intervienen efectivos del Consorcio uh-huh. de Emergencias de Gran Canaria.
Candelaria, muchísimas gracias. Buen servicio. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
11:13 minutos, ¿dónde están situados los controles de velocidad en Las Palmas de Gran Canaria? Extremen la precaución, amigo conductor, amiga conductora, en estas calles. ¿En qué vía, Santiago?
Pues están en la calle Ignacio Pérez Galdós, en la avenida de Escaleritas, avenida de Ansite, en Primero de Mayo, y en la carretera de Lomo Blanco.
Twitter, red de redes, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual? ¿Cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana, Santi?
Pues en este momento, por ejemplo, se habla de la Asociación de la Prensa de Madrid, que pide a Podemos que deje de amenazar a periodistas. También del Parlamento de Canarias, porque distintos especialistas en materia electoral están hoy compareciendo en esa comisión de reforma de la ley electoral, entre ellos Juan Carlos Monedero. Feliz lunes, un clásico, y también polémica en torno al Guardián Invisible y las declaraciones que ha hecho una de las actrices que participan en la cinta, Miren Castañaga.
Gracias, Santiago. Nos quedamos con la información meteorológica, previsión del tiempo en la isla de Gran Canaria para las próximas horas desde la AEMET. Hoy nos informa Enrique García. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este lunes en Gran Canaria, en las vertientes norte y nordeste, esperamos intervalos de nubes. En el resto de zonas lucirá el sol con alguna nube alta en esta jornada en que las temperaturas suben un poco. Se nota más en medianías y zonas altas. Llegaremos a 23 grados en la capital Gran Canaria. Los vientos alisios soplan entre 25 y 30 kilómetros por hora. Darán algún intervalo fuerte en las vertientes noroeste y sureste y en medianías y zonas altas. En la costa suroccidental será viento variable, flojo y con brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Canarias.
Todo el colorido del carnaval lo encuentras en los frescos de Spar. Hasta el 9 de marzo, naranja de zumo de primera a tan solo 75 céntimos el kilo. Y pepino de primera de Gran Canaria a tan solo 89 céntimos el kilo. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
Cuídate, duerme bien. Con el Centro Comercial del Mueble, descansa de lujo. Los mejores precios del mercado, con transporte y retirada del colchón usado, gratis.
17ª Jornadas Gastronómicas Segovianas del 3 al 20 de marzo en el restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco, con novedades como ensalada princesa, lomo de bacalao a la marinera de puerros, cordero lechal al estilo de Sepúlveda, solomillo de jabalí en salsa de trufa y caldereta de cordero a la pastora. Reserve llamando al 928-61-82-82.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
En Shopping Car encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos totalmente revisados y seleccionados. En Shopping Car estamos de promoción. Precios sorprendentes.
Financiación a su medida. Compramos su coche en Shopping Car, en el cruce de Sardina, frente a la Cruz Roja, en la avenida de Canarias 89, vecindario. Compre con garantía. Compre en Shopping Car.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etc. Y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase estarán más cerca de la meta de la tercera Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
COPE más Gran Canaria.
Estás escuchando La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez.
Bien. 11:17 minutos, comenzamos ya el programa con el bloque dedicado a las entrevistas. Ya saben que estamos en la Casa Museo Colón celebrando el 8 de marzo. Saben ustedes que se lleva a cabo el Día Internacional de la Mujer. Vamos a conocer de forma minuciosa, además, cómo colabora la Consejería de Cultura y Patrimonio. Estamos, insisto, en la Casa Colón, y tenemos aquí enfrente a su directora, Elena Acosta. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Estamos en un lugar icónico, privilegiado, en un patio precioso. ¿Cómo podríamos definir a los oyentes, a la gente que nos está escuchando? ¿Cómo podríamos hacer una fotografía de lo que se va a encontrar, sobre todo en esta zona del patio? ¿Y qué actividades también programa y desarrolla la Casa de Colón?
Bueno, la Casa de Colón es una casa que era la antigua casa del gobernador, y el Cabildo lo que hizo en los años 50 fue ir comprando las casas adyacentes para hacer hoy lo que es la manzana, que es la Casa de Colón. En esta manzana tiene cuatro patios magníficos, nosotros estamos en uno de ellos, y la verdad que muestran una característica de lo que son las casonas de Vegueta, y que de alguna manera gustan mucho, ¿no? Entonces se van a encontrar, aparte de una arquitectura específica y especial, bella, pues también unas salas de exposición permanente donde se muestra lo que ha significado la expansión atlántica en las Islas Canarias, el paso de Colón por las islas, por Gran Canaria y La Gomera, la situación de América antes de la llegada de Colón y las relaciones de Canarias-América, aparte de una colección de arte, que es la colección de arte del Cabildo, que es lo que va a ser la base del futuro Museo de Bellas Artes. Creo que todo eso, aparte de una biblioteca y un centro de documentación americanista muy importante, creo que me parece que la Casa de Colón vale la pena visitarla.
Sí, sí, por supuesto. Un detalle sobre lo que acabas de comentar. ¿El futuro Museo de las Bellas Artes, el emplazamiento va a ser aquí?
No, es en el está previsto que sea en San Martín, pero nosotros tenemos la colección hasta principios del siglo XX, o sea, la colección del Cabildo es la base para hacer el Museo Museo de Bellas Artes. La colección que está hasta el siglo, hasta el principio del siglo XX, está aquí en la Casa de Colón.
Se la va mostra... a traspasar en el
sí, y luego la otra parte, la que es contemporánea, la tiene el CAM, pero la colección es toda del Cabildo, uh-huh. la que ha ido formando el Cabildo a lo largo de todo el siglo XX. Uh-huh. Y es una colección muy importante, quizás la más importante de Canarias, y es la base para el Museo de Bellas Artes. Uh-huh. Hoy en día mostramos, en la planta alta de la Casa de Colón, mostramos una selección de las obras que tenemos, desde arte flamenco hasta Nicolás Massieu, o sea que es importante ver un poco incluso los depósitos del Prado. O sea, uh-huh. tenemos aquí una pequeña, un pequeñito Museo de Bellas Artes de lo que puede ser el futuro Museo de Bellas Artes cuando se haga.
¿La historia confirma que Cristóbal Colón pasó por aquí, por esta antigua Casa del Gobernador?
Hombre, es lógico, Colón pasó por Gran Canaria en el primero, en el segundo y en el cuarto viaje. En los tres viajes está totalmente documentado el paso por la isla de Gran Canaria. Lógicamente, en el primer viaje, en la única isla que tenía un representante real en 1492 y en 1493 era Gran Canaria, porque era la única isla en ese momento que habían conquistado los reyes y tenía un gobernador. Es lógico que si él tenía un problema con sus naves, se presentara en la casa del gobernador a pedir ayuda, porque estuvo un mes en las Islas Canarias antes del primer viaje. Entonces, habitualmente pues se piensa que la Casa del Gobernador era un lugar que se le llamó Casa de Colón desde el siglo XIX y evidentemente pues de ahí está la tradición, ¿no?
¿Estudiar la figura de Cristóbal Colón nos lleva obligatoriamente a visitar esta casa, independientemente del autor que sea y esté donde esté, en cualquier lugar del mundo?
Yo creo que sí. Cualquier persona, las Islas Canarias, Gran Canaria y las Islas Canarias en general, son una pieza fundamental en la expansión atlántica de la corona castellana, porque era el único archipiélago que tenía Castilla y que era como una plataforma atlántica fundamental para la colonización de América. Entonces, lógicamente, cualquier visitante que venga aquí vea, de alguna manera reconoce el papel de Canarias con América, las relaciones de Canarias-América, la emigración. Desde luego nosotros los canarios todos lo sabemos, sabemos todo lo que nos une.
Somos... Hay una isla que le decimos la isla colombina, por algo será, ¿no?
En La Gomera, la isla colombina, las dos islas colombinas son Gran Canaria y La Gomera. La Gomera fue el último lugar donde estuvo.
Donde oró además.
Entonces, evidentemente nosotros tenemos que ver qué papel jugaron las Islas Canarias en los viajes colombinos y en todos los viajes posteriores, porque la relación de Canarias con América está a lo largo, es el lugar de paso obligatorio para ir a América de vuelta, y entonces lógicamente pues es fundamental el conocer aquí. Cualquier visitante que venga, y lo estamos notando muchísimo con el turismo, cualquier visitante que pise la isla de Gran Canaria y vea Casa de Colón, Colón estuvo aquí.
¿Quién no
y
conoce? Claro.
Colón lo conocen desde los japoneses a nosotros, o sea, todo el mundo conoce el personaje de Colón, es un personaje universal, y entonces por eso es tan visitada la casa, aparte de su belleza arquitectónica y de la importancia de sus contenidos y de la explicación de la historia de Canarias.
Hay colecciones que se mantienen, permanecen durante el tiempo, pero hay otras que pasan, vienen y van, ¿no?, sobre la historia de Colón. Colecciones itinerantes, creo que se llama, si no me equivoco, hemos tenido una hasta hace poquito, ¿verdad?, aquí. ¿Qué tal ha sido la acogida y un poco cómo se desarrollan los trabajos para intentar traer este tipo de colecciones y que tenga cierta vinculancia con la figura de Cristóbal Colón?
Hombre, lógicamente los museos hoy en día no podemos exponer todo lo que se tiene. Los museos tienen una importancia tremenda para cuidar las colecciones que albergan, para clasificarlas, para investigarlas. Y paulatinamente las vamos enseñando.
¿Tiene almacenes también la Casa de Colón,
claro,
con joyas escondidas?
Tiene un almacén,
no, guardadas, digamos.
Guardadas, y cada vez las vamos sacando. Hay algunas que se pueden sacar por la conservación, otras que no. Y entonces, lógicamente, todos los museos intercambiamos colecciones y también las difundimos. Y para difundirlas, pues poco a poco vamos sacando, pues de alguna manera, para enseñar lo que tenemos, que desde luego el patrimonio es de todos los ciudadanos y ciudadanas, el patrimonio es de todos, y lógicamente conocerlo hace que de alguna manera nuestra autoestima, nuestro conocimiento del patrimonio también sea importante para cuidarlo.
Pues yo creo que todos nos sentimos orgullosos del paso de Colón por las Islas Canarias, ¿no? Y si es un gran canario o es un gomero, pues más todavía, porque está certificado de que pasó por estas dos islas. ¿Cuál es ese atractivo que tiene para el turista, digamos, esa escultura o ese material exclusivo que podemos encontrar aquí y de la cual usted, por ejemplo, se siente especialmente orgulloso? Digamos, ¿qué es lo que más sorprende o lo más visitado de la Casa de Colón?
Bueno, yo creo que una de las cosas que más sorprende de la visita es una sala, la sala de la de la niña. Nosotros tenemos la cámara del almirante. Hemos rehabilitado y hemos hecho una recreación.
Una recreación
del mismo tamaño. Caso, ¿no? No, las originales no existen. Está la niña que está en el parque de Santa Catalina, que está hecha a escala perfecta de cómo fue la niña, para que nos demos cuenta lo pequeño
se
que
se desguazó,
es.
Tengo entendido, aunque hay
no, pero ahora muchas... se ha hecho con eso. Y después aquí hemos hecho una recreación a tamaño natural en la primera sala de cómo era ese viaje, y realmente llama muchísimo la atención porque está muy bien hecho y de alguna manera vemos las condiciones del viaje, o sea, las condiciones
escritos que solamente están aquí, de importancia vital para la historia de Cristóbal Colón.
No, realmente tenemos, eso está en la Biblioteca Colombina de Sevilla. Lo que tenemos es unos facsímiles que se exponen de cuáles son aquellos documentos fundamentales para la historia de Colón y de España en general, porque las capitulaciones de Santa Fe, las leyes de Burgos, el testamento de Isabel la Católica, que estos son documentos fundamentales porque van a, de alguna manera, a ser imprescindibles para comprender la historia de América posterior, porque crean el que no se puedan esclavizar a los indios, por eso se trajeron los negros, o sea, la defensa del indio, o sea, toda esta jurisprudencia creada en ese momento, esos documentos están casi todos en la Biblioteca Colombina de Sevilla o en el archivo de Simancas. Son archivos, nosotros lo que tenemos acceso es a exponer los facsímiles y hacer un relato en el museo. El relato que tenemos hecho es qué importancia tuvo Canarias, cómo fue la conquista de Canarias, qué papel jugó con América, ese papel fundamentalísimo que jugamos todas las Islas Canarias con América.
El primer fin de semana de cada mes, digamos que la entrada es libre, ayer 800 personas pasaron por aquí, es una barbaridad, 800, muchos de ellos turistas.
Sí, claro, o sea, realmente los turistas, hemos notado muchísimo lo que ha subido el turismo. El año pasado, en todo el año, hemos tenido 165.000 visitantes. Pero claro, notamos muchísimo el que los fines de semana de entrada gratuita, notamos muchísimo la afluencia de canarios. Esos 800 personas que vinieron ayer, seguramente la mitad eran canarios, 400 canarios o 400 extranjeros. El extranjero es un visitante obligado, porque como decía antes, si te paras en la isla de Gran Canaria, por aquí pasó Colón, la gente viene. Y estamos en Vegueta, detrás de la catedral, en el casco histórico de la ciudad, la arquitectura de la casa es muy espectacular, y entonces lógicamente es una visita obligada. Los canarios, pues normalmente tenemos muchas visitas gratuitas para los colegios, para los colectivos, para otro tipo, pero realmente el visitante de a pie no visita los fines de semana gratuitos.
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué actividades podemos encontrar aquí precisamente para celebrar esta efeméride y sobre todo cómo se va a desarrollar?
Bueno, nosotros, los museos de Gran Canaria en general, la Casa de Colón en particular, tenemos un compromiso, y los museos de todo el mundo, por las políticas de igualdad. Nos parece que los museos tenemos que ser un ejemplo para transmitir todas esas políticas inclusivas, igual que con la accesibilidad, con la igualdad, con la multiculturalidad, con la diversidad. Entonces la igualdad es uno de nuestros objetivos fundamentales. Y por eso siempre hacemos un programa, lo tenemos todo el año. Todo el año hacemos políticas de igualdad, y la igualdad es uno de nuestras transversales que está con nosotros. Pero en este caso, en este 8 de marzo, tenemos tres actividades que nos parecen interesantes. La primera es unos fondos, una exposición que ahora se va a llamar Mujeres en los Márgenes, que son las artistas en la colección de la Casa de Colón. Esa colección, hemos hecho una selección de mujeres artistas que están, casi todas son del siglo XX, que hay nombres fundamentales, canarios como extranjeros, como desde Lola Massieu, Pino Ojeda, hasta artistas más modernas. Eso se inaugurará el día 14, y luego el día 28 la comisaria de la exposición, que es Yolanda Peralta, que es la conservadora del TEA de Tenerife, la conservadora, pero también la autora del Diccionario de Artistas Canarias, va a dar una conferencia sobre la creación en Canarias en el siglo XX, y va a hablar en el día 28 dentro del programa de Miradas a la Colección. Después, en el día 17, tendremos otra exposición, que es la artista Mireia Tramún, va a presentar su libro de arte sobre el cuerpo de la mujer, y presentará sus fotografías y sus ilustraciones en la casa 15 días después. Inauguramos el día 17 y después estará 15 días la exposición. El de la mujer estará todo el mes. Y luego, todos los años, nosotros tenemos Colón Cinema, que es un evento que hacemos cada mes, los últimos jueves de cada mes. Y en marzo siempre buscamos, es el cine latinoamericano.
¿Cómo se desarrolla este Colón Cinema, que me ha llamado mucho la atención?
Colón Cinema, tenemos una pantalla abierta a América, es el cine latinoamericano. Uh-huh. Y entonces tenemos todo, el último jueves de cada mes proyectamos una película de cine latinoamericano. Esto es una idea de la Asociación de Cine Vértigo con la Casa de Colón. Lo hacemos conjuntamente. Y entonces siempre tenemos la cosa de que en marzo es una directora mujer. Entonces tenemos también pues la película dirigida por una mujer. O sea que de alguna manera en este marzo, no solamente eso, sino los talleres para alumnos, los talleres para los colegios, todo este mes lo hacemos con una visión de esas mujeres invisibles y hacemos talleres en los colegios donde el tema de la mujer también está presente a través de la obra de Ángeles Caso, que ha hecho un libro sobre la invisibilidad de las mujeres artistas. Pues tomamos ese tema para hacer un taller que realizamos con todas las visitas que nos piden este mes los colegios. O sea, como verán, hay una programación amplia, diversa para todos los públicos e intentando pues atender todas las peticiones.
Y todo esto lo podemos encontrar, entiendo que en la página, porque al fin y al cabo usted lo acaba de decir, que tenemos una actividad muy amplia, y si algún oyente se pierde, a través de la página web, ¿dónde podemos encontrar?
Por supuesto, en la página web encontrarán todas las actividades, ya como les digo, la primera el día 14 con la inauguración de la exposición, luego haremos visitas a la exposición, o sea que estamos abiertos todo el día. La Casa de Colón es un sitio que para el público está abierto hasta las 6, pero realmente para las actividades complementarias está hasta las 9. Y estamos deseosos de recibir a toda la ciudadanía para que sienta el museo como algo propio, ¿no? Que es fundamental.
Una última pregunta más, una curiosidad. ¿Qué le parece a usted esto de retirar la estatua de Colón en Barcelona, en la Rambla de las Flores, que es una propuesta de la CUP? Si la retiran, la podemos traer aquí, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos una estupenda estatua de Colón ahí en la plaza que se puso con motivo del cuarto centenario en 1898 y se trajo con mármol de Carrara y etcétera. Me parece que estamos intentando estudiar la historia con los ojos de hoy, y la historia hay que estudiarla en el contexto que se desarrolló. Personajes, a lo mejor también habría que, no sé si habría que entonces con esa teoría tirar el arco de triunfo con todas las batallas y las ganancias de Napoleón, habría que tirar toda la estatua de Trajano con todas las cosas que hizo el Imperio Romano. O sea, yo creo que de alguna manera, yo creo que sacar de contexto una Colón de alguna manera es un personaje universal, todos sabemos sus defectos, todos sabemos, pero realmente en la historia ocupa un lugar y tenemos que estudiarlo en ese contexto. Entonces, no me parece correcto que estemos mirando la historia desde el siglo XXI con alguien que vivió en el siglo XV. Y que lógicamente, pues, evidentemente tenemos que, merece un respeto histórico, no sin dejar de estudiar lo bueno y lo malo de cada personaje.
Bueno, yo creo que es una muy buena respuesta. Elena Costa, ha sido un placer hablar con usted y muchísimas gracias por invitarnos a realizar el programa en este lugar tan fantástico y maravilloso. Nos hemos quedado sorprendidos por la cantidad de turistas que han pasado por aquí, incluso alguno de ellos le ha pedido consejo a nuestro compañero técnico, además en francés. Yo escuchaba Monsieur, Monsieur.
Sí, es que están viniendo muchos franceses, están viniendo muchos franceses y polacos. Uh-huh. O sea, se nota aquí que estamos abriendo los mercados. Uh-huh. Notamos muchísimo. Uh-huh. Aparte
un buen apunte. Doña Elena, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a ustedes, encantada que estén aquí.
COPE más Gran Canaria. Amado Cárdenes, toda una institución de instalaciones en hostelería y bares. Amado Cárdenes, restaurantes, cafeterías, hoteles y supermercados. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Adivina adivinanza, ¿quién tiene una masa crujiente, una variedad increíble y la oferta del 2x1 para recoger o comer en el local?
Pero bueno, qué fácil, eso es Pizza Rogers.
¡Correcto! Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de San Fernando, pechuga de pollo a 1,90 el kilo.
Grandes ofertas de apertura, pechuga de pollo a 1,90 el kilo.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria, en San Fernando, calle Partera Leonorita 4, local 2 y 3, Maspalomas.
COPE más Gran Canaria.
Once treinta y cinco minutos, tiempo para actualizar lo último, lo cuenta Santiago Morellón. Adelante, Santi.
Pues estamos pendientes del presidente del Gobierno de Canarias. Esta mañana Fernando Clavijo en Las Palmas de Gran Canaria hablaba de posibles partidos que puedan formar parte del Gobierno de Canarias en un futuro. En este caso, Clavijo establecía un horizonte temporal. Primero se celebrará el Congreso de Coalición Canaria, después se tratarán las posibilidades que haya para fortalecer el Gobierno regional actualmente.
De entrada, tenemos que esperar a que pase el Congreso, que la nueva dirección de mi partido establezca las líneas en cuanto a pactos y acuerdos a seguir, y luego también tenemos que saber qué es lo que opina el Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera o cualquier otro partido que quiera contribuir a que Canarias crezca y a la estabilidad. Hay otros que han descartado esa posibilidad de manera taxativa.
Les contamos también que el presunto agresor de la mujer apuñalada en Telde este fin de semana va a pasar hoy a disposición judicial, y Canarias es con un 47,2% la segunda comunidad con mayor tasa de mujeres desempleadas de larga duración.
Gracias, Santiago. En 24 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato.
COPE más Gran Canaria.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de la Irlandés?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, y a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
COPE más Gran Canaria.
La mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez.
Hablamos ahora de algo que preocupa y a algunos hombres, la verdad es que molesta. Muchos hombres asumen la presencia de ciertos síntomas urinarios como una condición propia de su edad y no acuden a su médico por vergüenza o desconocimiento. Sin embargo, es conveniente saber que la presencia de estos síntomas puede ser debida a la hiperplastia benigna de próstata, que es una enfermedad crónica, benigna, caracterizada por el crecimiento progresivo de la próstata, y sabemos que afecta a hombres, no a mujeres. En fin, las mujeres tienen una costilla más, pero una próstata menos. Vamos a charlar de este asunto con Reinaldo Marrero, a quien tenemos ya en espera, que es el jefe de servicio de urología del Hospital Universitario General de Gran Canaria, doctor Negrín. Don Reinaldo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
Exactamente, ¿qué es la hipertrofia benigna de próstata y a partir de qué edad tenemos que ir pensando en ella, doctor?
Bueno, lo primero que nada, dejar claro que es un proceso normal del envejecimiento del varón, que comienza a partir de los 40 años, pero que normalmente se hace patente a partir de los 50. Realmente el crecimiento de la próstata lo que hace es obstruir la salida de la orina de la vejiga y eso produce una serie de síntomas.
¿Se puede prevenir? ¿Se puede retrasar su aparición, doctor?
Bueno, esto viene escrito en nuestro material genético, entonces realmente prevenir o retrasar no lo podemos hacer, pero sí que podemos prevenir los efectos secundarios que puede ocasionar en otras partes del cuerpo, como puede ser la vejiga o los riñones.
¿Cuáles son esos síntomas urinarios más frecuentes, posiblemente causado por el crecimiento de la próstata?
Bueno, los síntomas son predominantemente obstructivos. Realmente hay debilidad en el chorro, se entrecorta, hay una sensación de vaciado incompleto o incluso dificultad de inicio. Y en ocasiones también aparecen los irritativos, que son los de aumento de frecuencia, urgencia miccional, incontinencia incluso en algunas ocasiones, y aumento de la frecuencia por miccional nocturna.
Ante la presencia de síntomas urinarios, entiendo que siempre es importante consultar con su médico por si tenemos un problema de esta hipertrofia benigna.
Claro, tienes que darte cuenta que nuestro cuerpo siempre intenta adaptarse a esa nueva situación de obstrucción que hay. Entonces, normalmente, además, lo suele conseguir, se adapta muy bien, pero a largo plazo esto puede suponer alteraciones irreversibles en la vejiga, que se vuelve desfuncionalizada, pierde su función, o en los riñones, apareciendo incluso insuficiencias renales por problemas obstructivos. Entonces sí es importante consultar con el médico.
Importante, doctor. Factores de riesgo, ¿qué no tenemos que hacer para intentar que la hipertrofia no sea un problema en el futuro?
Bueno, realmente, como ya viene escrito en nuestro material, pues con 60 años tenemos un 60% de probabilidad de tener una hiperplasia benigna, y así sucesivamente con la edad, con 70, un 70. Sí es verdad que podemos tener una serie de hábitos, por ejemplo, en la ingesta de líquidos, evitar irritantes como cafeína, picantes, alcohol, el mantener un adecuado ejercicio físico, cambios en el estilo de vida o incluso en las horas en las que se toman determinadas medicaciones para otro tipo de patologías, eso puede ayudar mucho para evitar que esto sea un problema en calidad de vida.
¿Hay casos de pronta aparición, incluso antes de los 40 años?
Sí, normalmente hay próstatas, pueden haber próstatas muy grandes que no produzcan síntomas y próstatas muy pequeñas que produzcan muchísimos síntomas. Depende del lugar de la próstata en el que se produzca ese crecimiento. Y sí, normalmente, sobre todo cuando afectan el cuello de la vejiga, con menos de 40 años ya tenemos pacientes que requieren tratamiento.
En caso de que los consejos no funcionen, ¿qué tipo de tratamiento eficaz existe para controlarla?
Desde hace 20 años aproximadamente existe medicación que evita que todos estos pacientes antes tenían que ser intervenidos, pues que ahora se tengan que someter al quirófano. O sea, hay medicación muy efectiva, hay diferentes escalones que pueden evitar o retrasar mucho la necesidad de pasar por el quirófano.
¿Cómo pueden repercutir, doctor, estos síntomas urinarios de la hipertrofia benigna de próstata sobre, digamos, la calidad de vida e incluso el rendimiento laboral?
Fíjate que imagínate tener que depender de un baño cercano para evitar escapes, que te puede condicionar viajes, reuniones, espectáculos. Los pacientes ingenian infinidad de medidas para intentar convivir con ellos y pues indudablemente esto supone una merma en calidad de vida y por supuesto en el rendimiento laboral.
Entiendo que en entornos laborales, por lo tanto, todos debemos estar concienciados y que se contemplen revisiones prostáticas, ¿no? Incluso en las propias empresas, en las típicas revisiones que realizan la empresa, ¿no?
Idealmente debería ser el propio paciente el responsable de su salud. Entonces, pues, nosotros tenemos el médico de atención primario, pero es indudable que la prevención activa con figuras como la del médico de empresa son más que aconsejables y detectan muchos pacientes con este tipo de problemas.
Ya para acabar, ¿en qué casos pueden acabar una hipertrofia benigna de próstata en cáncer de próstata?
Realmente no existe una relación uno a uno, no se sabe muy bien, no se ha demostrado que existe una relación. El crecimiento normal de la próstata es verdad que a veces degenera en cáncer de próstata. Por eso es conveniente, en el seguimiento normal que puede hacer el médico de atención primaria, tener en cuenta la aparición de esta posible enfermedad. Pero vamos, son síntomas que son muy similares.
Al final, ya para acabar, recapitulando, ¿qué podemos aconsejar a la población masculina? ¿Qué es los consejos que podemos dar, por lo tanto, usted como el jefe del servicio de urología del Hospital de Gran Canaria?